Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosigue la llegada incesante de cayucos a las Islas Canarias. Guillermo Vila.
Sí, esta misma mañana, Cristina, otras 80 personas han arribado al puerto de La Restinga en El Hierro. Esta nueva llegada se produce apenas 24 horas después de que un total de 1.157 inmigrantes alcanzasen el sábado las costas del archipiélago. Alicia García.
Sí, y precisamente en El Hierro desembarcaba ayer un cayuco con 320 personas. Es el mayor del que se tiene constancia en la historia reciente. En COPE, mañana lunes, nos paramos especialmente en esta crisis recorriendo los puntos clave de las rutas de la migración para poner nombres y apellidos al drama de llegar a Europa. En Herrera en COPE, Alberto Herrera estará en Tenerife y la isla del Hierro. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz desde la península para conocer cómo viven los inmigrantes una vez llegan a nuestro país. En la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde la isla de Lampedusa, un punto intermedio en la ruta migratoria y también de destino. Y para terminar, Expósito encenderá la linterna desde Senegal, lugar de origen de muchas embarcaciones que están llegando estos días a la península.
Y el Papa Francisco ha renovado su llamamiento para que continúe llegando ayuda humanitaria a Gaza y se libere a los rehenes retenidos por Hamás, mientras recuerda que la guerra es siempre una derrota. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Asegura el Papa que está muy preocupado y dolorido por lo que ocurre en Israel y Palestina y se encuentra muy cerca de quienes lo están sufriendo directamente, rehenes, víctimas, heridos y sus familiares, y lamenta especialmente el ataque al hospital anglicano y a una iglesia ortodoxa.
La guerra, hoy guerra que en el mundo.
La guerra, toda la guerra que hay en el mundo, también en Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota, es la destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, para.
Fratelli, fermatevi.
También ha recordado su convocatoria para celebrar el viernes 27 de octubre una jornada de ayuno, oración y penitencia para implorar por la paz en el mundo junto a la ceremonia que se celebrará en la Basílica de San Pedro.
Y el Partido Popular celebra a esta hora un acto en Toledo en contra de la amnistía en el que está interviniendo Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP acusa a Sánchez de someterse a los intereses de las minorías. Dice que tanto los independentistas como él piensan solo en sí mismos.
Es necesario porque el independentismo no quiere a su tierra, ni quiere a su gente. El independentismo solo quiere su ideología. Y porque es necesario también porque Pedro Sánchez solo se quiere a sí mismo. Y nada más. No le importa más. Él y él. Y nada más.
Y la borrasca Bernard mantiene a esta hora en alerta a 7 comunidades autónomas por fuerte viento, lluvia y oleaje. Son Baleares, Aragón, las dos Castillas, Madrid, Extremadura, más Andalucía. Esta última es la única que está en nivel naranja, que es el nivel intermedio, el resto nivel amarillo. En el litoral gaditano se prevén rachas de hasta 90 kilómetros por hora y de hasta 100 por hora en el área del estrecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça quiere recortar distancias con el Madrid antes del Clásico, Manu Pérez.
Los de Xavi Hernández quieren aprovechar el traspiés del Madrid en el Pizjuán. Para ello tendrán que vencer a un rival muy complicado, el Athletic de Bilbao. Además, los blaugranas llegan con muchas bajas, Elena Condis.
Al menos una buena noticia, una convocatoria con solo 13 del primer equipo y son dos altas médicas, Valde y Lamin Yamal, en un Barça que llega diezmado por las bajas, hasta 6, Lewandowski, Pedri y Rafinha, Koundé, De Jong y Sergi Roberto, delante un Athletic Club que hace 22 años que no gana en el campo del Barça. Si hoy lo hace, se mete de lleno en la pelea por las primeras plazas, solo tiene la baja de Yeray, Valverde pendiente de Nico Williams, que en principio podrá ser de la partida.
Gracias, Elena, y a partir de las 2, Las Palmas recibe al Rayo Vallecano. ¿Cómo llegan los dos equipos, Juanfran Ruiz?
La Unión Deportiva Las Palmas y el Rayo Vallecano buscan una victoria para seguir a la zona media alta de la tabla clasificatoria. Las Palmas cuenta con el regreso de Julián Araujo y no estará Jonathan Viera en el once inicial, mientras que el Rayo Vallecano tiene la ausencia de Enteca y Mumir vuelve a la convocatoria después de 2 partidos de sanción.
Gracias, Juanfran. En ACB ya en juego el Barça Bilbao Basket. Los de Roger Imao ganan el segundo cuarto por 45-33 y acaba de dar comienzo el Lenovo Tenerife Real Madrid. Ya puedes seguir todo el deporte con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y a esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo. Nos juntamos de nuevo a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, nos queda la mejor hora de fin de semana, la última.
¡Qué vida tan dura!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tan lejos de casa que estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan NASA, que un día reventaré como bomba de espuma.
Tú estás... A la 1 y 5, 12 y 5 en Canarias, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti la pobreza? Porque a lo mejor la primera imagen que te viene a la cabeza es alguien pidiendo en la calle o personas sin techo. Pero lo cierto es que también es pobreza tener trabajo y no llegar a fin de mes. No me refiero ni siquiera al hecho de tener una semana de vacaciones al año o poder caldear la casa. Es simplemente pagar el alquiler, mondo y lirondo, y comer lo que no puedes hacer pese a tener un trabajo. Se ha publicado esta semana una radiografía de la pobreza en España. Se habla de casi 10 millones de personas en riesgo, 9,7 millones, pero lo que nos ha llamado sobre todo la atención es que hay un nuevo perfil. Población con formación universitaria y con trabajo remunerado. Vamos a profundizar en este estudio con la ayuda de don Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, autora del informe. Don Carlos, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Quién iba a pensar hace unos años que personas con estudios medios y superiores iban a ser pobres y trabajando?
Sí, además siempre hemos defendido, y ha sido algo que se ha defendido históricamente, que tanto la educación como el empleo eran los dos principales instrumentos para evitar la pobreza, para no entrar en los procesos de pobreza. Pero estamos viendo que si esto no se matiza y se nos actúa de una manera importante, pues no se termina de cumplir como pensábamos que se cumplía.
Claro, es que en la época de nuestros padres, una formación media o universitaria permitía un trabajo que permitía a su vez mantener una familia, incluso con una mujer sin trabajar. Pero ahora nos encontramos que un chaval solo o una chavala sola, pues es que no puede vivir.
Exactamente, y esto tiene que ver, son dos temas distintos, pero que están interrelacionados, ¿no? Lo que nos encontramos es que estamos viendo que crear empleo sin tener en cuenta la calidad del empleo, pues no reduce la pobreza, no soluciona el tema de pobreza. Hay que tener en cuenta que de las personas pobres, cerca del 33% de las personas en situación de pobreza tienen empleo. Y de las que no tienen empleo son un 20%. Es decir, que hay más personas en pobreza que tienen empleo que personas en pobreza que no tienen empleo, ¿no? Esto lo que nos lleva es que tenemos que mejorar el tipo de empleo, las retribuciones, las condiciones y la intensidad del empleo, porque hay mucha gente que tiene pocas horas de empleo y no es deseado, ¿no? Es decir, que verdaderamente no trabajan más porque no pueden, porque no tienen para poder trabajar más, no te dejan trabajar más, ¿no?
O sea, que son personas, por ejemplo, que trabajan por horas.
No, que hay gente que está trabajando horas cuando lo que quiere es tener una jornada completa, ¿no? Se da en muchos casos. Hay gente que tiene la jornada completa, pero que las retribuciones lo tienen por debajo del umbral de pobreza, ¿no? Y eso es lo que está generando estas bolsas de trabajadores pobres, que se dicen que la Unión Europea empezó a hablar de ellos en el año 2008, y la verdad que en España tenemos un índice de un 12%, que es muy importante, aunque haya bajado algo en este último año, y eso significa que tenemos que actuar sobre la calidad, la cantidad del empleo, ¿no? Y sobre el tema de las retribuciones del empleo, porque si no, no estamos solucionando. El empleo no cumple las funciones que históricamente le hemos reconocido y que además sigue siendo extremadamente importante, pero claro, tiene que tener esas condiciones, si no es imposible.
Claro, si nos encontramos con una persona que está en una ciudad grande que destina el 40% o más de sus ingresos a pagar la vivienda, es bastante fácil que si le añades gastos de algún tipo no llegue a fin de mes. ¿Qué edad suelen tener estas personas que son pobres pese a trabajar?
Pues tenemos el rango de edades que tenemos en pobreza. Vemos que el rango más alto de personas en situación de pobreza son los que están entre 30 y 44 años, ¿no? Por lo tanto, es una... No, perdón, entre 45 y 64 años.
Son trabajadores que ha expulsado el mercado laboral muchas veces, ¿no? Claro. De 45 a 64, el trabajador llamado envejecido.
Que
no lo es, encima.
O sea, exactamente, ¿no? Ahí tenemos un 26,7% de personas en situación de pobreza, ¿no? Es verdad que este año han mejorado los indicadores con carácter general, pero cuando vamos a los datos concretos nos vamos encontrando con algunos sectores especialmente delicados, ¿no? Cuando hemos dicho anteriormente la titulación superior, pues mire, en el año 2018, en el 2008, eran unos 670.000 personas titulados superiores que estaban en el ámbito de pobreza, ahora tenemos un millón.
Uy, estamos perdiendo a nuestro interlocutor que nos está desgranando las consecuencias del informe sobre la pobreza y la exclusión social de la Red Europea de Lucha, que tiene datos verdaderamente sorprendentes, que hay 9,7 millones de españoles en riesgo y que hay un nuevo perfil de pobres, que son hombres, mujeres con formación universitaria y con trabajo remunerado. Creo que tenemos de nuevo a don Carlos. Hola, don Carlos Usías.
Sí, Cristina, se ha cortado, no sé por qué, pero se ha cortado.
Sí.
Disculpas.
Y me estaba contando sobre ese 26% de personas entre 50, 45 y 64 años que son universitarios y cuyos ingresos no les llevan hasta fin de mes. Pero hay también otras franjas.
Sí, no, tenemos, hay que tener en cuenta de personas con en el ámbito de pobreza, nos encontramos con que el 33% de la población tiene empleo, un 21% prácticamente son desempleados, ¿no? Un 15% son jubilados y un 31% son otro tipo de inactivos. Es decir, que cuando estamos vinculando exclusivamente el empleo con la pobreza, no estamos dando una respuesta totalmente acertada. Primero, tenemos que actuar sobre la calidad del empleo y después tenemos que actuar sobre otras medidas que tienen que estar afectando a la pobreza, que en estos momentos son esencialmente tres: la carencia de la vivienda, la brecha de género, es decir, las mujeres están en todos los indicadores de pobreza, están peor que los hombres, y en tercer lugar, las familias con hijos a cargo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tener hijos en España se convierte en un factor de riesgo para entrar en situación de pobreza, y sobre todo en las familias monoparentales, que más de un 80% son monoparentales, son mujeres con hijos a cargo, y en este caso llegan hasta el 44% de esas familias en situación de pobreza, y eso es una barbaridad.
¡Qué barbaridad! De todas formas, le confieso que yo nunca he encontrado una solución a este problema, porque fíjense, cuando lo he planteado en debates aquí sociales en la radio y he invitado a los agentes sociales y a los empresarios, soy incapaz de determinar si la empresa española es tan precaria que realmente no puede sostener empleo en otras condiciones o si hay un problema de avaricia del empresariado.
Yo creo que no es ninguna de las dos cosas, ¿eh? Yo creo que el empresariado con carácter general intenta cumplir las condiciones y la inmensa mayoría son condiciones suficientemente dignas, ¿no? Otra cosa que se pueda pelear para mejorar las condiciones, etcétera. Hombre, hay siempre unas minorías que es verdad que algunas veces pues hacen una competencia desleal o lo que es la economía sumergida y lo que son, pues en algunos casos tampoco lo podemos generalizar, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que actuar, para actuar contra la pobreza, es que no lo podemos descargar, igual que a nivel público, no lo podemos descargar en servicios sociales, porque servicios sociales tiene que apoyar, pero no va a sacar a ninguna persona en situación de pobreza, tampoco podemos descargar esto exclusivamente en el tema de los empresarios. Tenemos que ver en las políticas de vivienda, mejorar el sistema educativo. Hay que evitar que el sistema sanitario, una situación de enfermedad, te provoque un quebranto insuperable de situación de pobreza, ¿no? Tenemos que ver la situación de vivienda, que es el principal reto que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una conjunción de cosas que tenemos que trabajar. Y luego, la brecha de género es especialmente importante. Las mujeres, como he dicho antes, están en todos los indicadores peor que los hombres. Pero es que las mujeres tienen una brecha de retribución más baja que los hombres, muy importante, y que tenemos que acentuar el trabajar y el luchar para que se vaya eliminando esa brecha de género. No podemos descargar la responsabilidad en un sector o en un colectivo y demás. Esto es una acción de país y además tienen que ser políticas coordinadas, porque si no, no se tiene el efecto suficiente, ¿no? Pues,
O sea, no sería tanto un problema de los sueldos cuanto de los servicios sociales, de tener la escuela adecuada, la sanidad adecuada y la paridad adecuada. No se trataría de subir los sueldos de 900 a 1.500 euros.
En los sueldos lo que tienen que tener es que permitan tener una vida digna, simplemente. Ese es el objetivo del sueldo. Tiene que ser que si alguien tiene un trabajo a jornada completa, tiene que estar por encima del umbral de la pobreza, porque si no, no tiene ningún sentido. El empleo no está cumpliendo esa misión, ¿no? Y demás. Y luego, pero claro, ese no es el único problema. Tenemos que ver, claro, porque si tú tienes un sueldo que está por encima del umbral de pobreza, pero resulta que para alquilar una vivienda se va a llevar el 70% de ese sueldo, pues entonces ya la hemos fastidiado, ¿no? Entonces tenemos que ver también cuáles son las políticas de vivienda que estamos haciendo y, por supuesto, aunque es verdad que tenemos una gran cantidad de titulados superiores en umbral de pobreza, cerca del 18% de las personas en umbral de pobreza tienen titulación superior, pero los titulados superiores siguen siendo los que mejor están con respecto a todos los demás grupos de educación inferior, ¿no? Por lo tanto, la educación tiene que ser reforzada y puede seguir siendo ese instrumento de integración, pero para eso hace falta hacer un mayor esfuerzo en el sistema educativo y, por otro lado, hay que hacer ese esfuerzo en el ámbito laboral, pero también en otros factores, como es el tema de vivienda. Hemos visto casos, como se han estado viendo en algunas ciudades españolas, donde trabajadores simplemente no pueden ir a trabajar a esos sitios porque no tienen dónde vivir.
Es don Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Muchísimas gracias por estar vigilante y procurar soluciones.
Pues muchas gracias, Cristina, y gracias por ocuparte por estos temas.
Un saludo, adiós.
Hasta luego, adiós.
Cada vez nos importa más el medio ambiente, cada vez nos preocupa más la modificación del clima y nos preguntamos qué va a pasar con el planeta. Hay personas que están al cargo de la observación minuciosa de lo que está aconteciendo y hace unas semanas un grupo de científicos españoles puso rumbo hasta la península Nusuak en la costa occidental de Groenlandia con el objetivo de determinar a qué velocidad están retrocediendo las capas de hielo polares en la zona, los glaciares. El deshielo de Groenlandia en concreto ha provocado la subida del nivel del mar en más de un 20% en los últimos años. Vamos a conocer de cerca el resultado de esta expedición. Don Enrique Serrano es investigador y catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valladolid y uno de los 5 geógrafos que se ha trasladado hace unas semanas hasta allí. Don Enrique, bienvenido.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Lo que han visto o lo que habéis visto durante vuestra estancia en Groenlandia es motivo de preocupación?
Bueno, nosotros vamos allí a hacer un trabajo muy concreto y estamos viendo, pero sobre todo nos dedicamos a recopilar datos, a tomar datos para luego analizarlos y ver exactamente qué está sucediendo. Ahora bien, bueno, con la experiencia de conocer los glaciares y demás, pues sí, la aceleración está claro que se está produciendo, bueno, recientemente, a diferentes escalas en los últimos décadas, llevamos ya pues, casi 3 décadas con una rapidez mayor, pero dentro de ellas también recientemente están retrocediendo, están apareciendo, concretamente en la zona que nosotros trabajamos, pues lagos proglaciales por delante de los glaciares que no estaban pues hace 3, 4, 5 años, y sí, se aprecia un retroceso muy rápido, pero bueno, nosotros no podemos establecer con precisión ese retroceso solo a partir de nuestros trabajos de campo de esta campaña.
Bueno, pero no deja de ser una mirada especializada. ¿Hay alguna manera de saber, Enrique, si este retroceso de los glaciares es algo natural o es consecuencia del cambio climático?
Bueno, yo creo que aquí se juntan dos cosas. Hay unos procesos naturales que están ocurriendo, que si nos vamos atrás en el tiempo, a lo mejor puede ser difícil discernir entre si los procesos son, cuando digo pues varios siglos, ¿no? Si son naturales o estaba la intervención humana. Pero lo que ahora estamos observando, y yo creo que se puede confirmar, es que hay una aceleración, pero una aceleración muy rápida que afecta
a Groenlandia, sobre todo con el adelgazamiento y el acortamiento, menos los que dan al mar, claro, que hay comportamientos diferentes, pero también en el Pirineo, en los Alpes, caracteres mucho más pequeñitos, y ahí sí que hay una correlación, ¿no?, directa con las emisiones de los gases de efecto invernadero y el calentamiento, que ahí sí que estamos en la certidumbre de que es producida por la actividad humana. Y eso repercute, pues, en la atmósfera, pues en los propios glaciares, y sí, yo creo que esa aceleración, esos nuevos ritmos, sí son por causas humanas.
Uh-huh. ¿Por qué es Groenlandia un enclave tan importante para estudiar los efectos de las altas temperaturas sobre los casquetes polares?
Bueno, pues los glaciares, aunque son una respuesta a lo que estamos haciendo, pero es una respuesta muy clara. Es donde podemos ver cómo ocurren las cosas. También lo podemos ver a distintos ritmos. Hay glaciares en Groenlandia, por ejemplo, es distinto a los que llegan al mar, responden de una manera, los que no alcanzan el mar responden de otra, pero siempre es una respuesta, pues eso, a esas condiciones climáticas, es más o menos rápida y nos permite, en definitiva, obtener datos más fácilmente que en otros medios. Yo creo que por eso es por lo que se acude a estos lugares.
¿Están contabilizados los glaciares de Groenlandia?
Bueno, pues sí, están contabilizados. Bueno, Groenlandia es un gran domo de hielo, es un gran glaciar del que salen lenguas hacia el mar en toda su periferia. Entonces, lo que están contabilizadas son todas esa cantidad de lenguas que reciben el nombre de outlets, que parten todas de un mismo casquete de hielo. Uh-huh. Que es un gran casquete, que es prácticamente toda la isla groenlandesa, y que llega casi a los 3.000 metros de altitud y que descienden todas esas lenguas al nivel del mar. No les sabría decir ahora mismo exactamente el número de lenguas glaciares que parten del casquete, pero son miles.
Uh-huh. Y creo que esta expedición española, esa expedición de la que han formado parte para la toma de muestras de material en Groenlandia, no ha sido sencilla. ¿Qué ha pasado?
Bueno, digamos que nada muy anormal en estos parajes, ¿no?, donde las dificultades logísticas o de vida pues siempre están presentes, ¿no? Esta campaña ha sido con un proyecto del Programa Nacional de Investigaciones, y el problema es que la logística, por ejemplo, bueno, el año pasado que tuvimos una, estaba previsto llegar en barco, bueno, pues estaban las zonas completamente llenas de hielo, no pudimos alcanzarlo. Este año, en cambio, pues íbamos en helicóptero, y bueno, pues las situaciones meteorológicas nos han retenido bastante tiempo hasta que hemos podido alcanzar el campamento y luego permanecer allí. También la salida tuvo que ser en distintos grupos durante distintos días nuevamente por el tiempo. Pues allí es un hecho que tenemos que asumir. El frío, los pequeños temporales que duran un día o dos días y pueden retrasarnos, o en algún caso más, pero todo entra dentro de la normalidad en estas latitudes. Y contamos con ello normalmente.
¿Qué consecuencias puede tener para el planeta este deshielo acelerado de los extremos polares?
Bueno, ya ha mencionado uno de ellos, puede ser, bueno, el ascenso del nivel del mar sería uno directo, ese es muy lento, y sobre todo, bueno, básicamente es Groenlandia, pero sobre todo la Antártida la que puede tener más responsabilidad. Pero también es importante que, esa aceleración de la fusión de estos glaciares lo que va a hacer es meter agua dulce y más fría en algunas zonas, ¿no? Precisamente donde se generan corrientes que descienden frías, que enfrían el este de Estados Unidos, que luego descienden, bueno, pues esa corriente que si se altera, y parece que está dando algunos signos, si se altera, pues puede hacer que los cambios climáticos, al menos en este caso en el hemisferio norte, y por tanto después ya tendría repercusiones a nivel global, pues sean más importantes, ¿no? El cambio está todo tan interrelacionado que las propias corrientes que asciendan más calientes harán que se aceleren, ¿no?, la fusión de estos glaciares, pero a su vez estos glaciares meterán más agua y acelerarán, y todo el proceso pues va a afectar a las condiciones, sobre todo meteorológicas de modo inmediato, y a los climas en un periodo un poquito más largo.
Enrique, creo que sus investigaciones en particular se centran en la evolución glaciar y del permafrost, y en 2022 lideró un equipo de investigación que certificó la desaparición de un glaciar del Pirineo, el glaciar de la Paul. ¿Qué supone la desaparición de glaciares como este?
Bien, bueno, en el Pirineo nosotros también estamos controlando desde hace años, y hay otros grupos que también, algunos glaciares, y en este caso estábamos ya, llevamos bastantes años. Habría que decir que lo primero es que no suponíamos que tan temprano iba a desaparecer el glaciar. Nosotros estudiábamos pues esos ritmos de desglaciación y qué ocurre a medida que el hielo desaparece, y nos hemos encontrado que es que el hielo ha desaparecido. No el hielo, el glaciar, todavía quedan manchas de hielo allí inerte, pero que también van a fundir muy rápidamente. Y el significado de eso es, bueno, para el Pirineo no es gran cosa, porque los glaciares allí son muy pequeños y no hay consecuencias hidrológicas, ni meteorológicas, ni climáticas. Pero para el conjunto del Pirineo es una pérdida casi cultural, ¿no? Más que sí, natural. Es más preocupante cuando esto sucede en las grandes montañas, como, bueno, ya los Alpes, el Himalaya, las Rocosas, o en ámbitos polares. Ahí sí que tiene unas repercusiones a escala local, o sea, para los pueblos que viven en el entorno, que dependen de las aguas de esos glaciares y de aspectos también de la influencia climática, o a escala global. En el Pirineo, no, son glaciares muy pequeños y efectivamente no tienen unas repercusiones naturalísticas importantes, pero las tiene a la escala humana, ¿no? De que, bueno, dejamos de tener unos glaciares como es ese en el Macizo del Possets, que estaba ahí desde hace centenares de años, sino miles. Bueno, y ahora ya no está, y esa desaparición tan rápida indudablemente ha sido causada por causas humanas.
Qué pena, la verdad. Dígame, ¿hay constancia de que haya habido deshielos similares en otros momentos de la historia?
Pues en eso estamos nosotros. Nuestro trabajo que nos ha llevado a Groenlandia precisamente es tratar de estudiar los últimos básicamente 10.000 años, toda la desglaciación hasta ahora, incluido lo que está sucediendo ahora en los frentes glaciares, para ver si hay ritmos más rápidos. Y ha habido en el pasado, bueno, cuando nos alejamos se detectan también ritmos muy rápidos, pero son a otra escala temporal. Ha habido ritmos rápidos, pero hasta ahora, por lo menos en lo que estamos trabajando y lo que han trabajado otros en estas zonas, tan rápidos no los hemos detectado. Ha sido, bueno, pues también de pronto unos periodos de fusión muy rápida, ligados pues a elementos, bueno, pues básicamente planetarios, pero como estamos trabajando hasta ahora, tan rápidos como las últimas décadas, no los hemos detectado. Es verdad que cuando queremos detectar hacia el pasado, las décadas, la precisión en décadas es más difícil, ¿no? Y ahí estamos intentándolo, pero no, todo apunta a que esta recesión tan rápida no ha existido, por lo menos en tiempos geológicos, digamos, de 10.000 años, que es lo que estudiamos nosotros. Anteriormente, bueno, podría haber pasado, pero nosotros no trabajamos y tampoco se han detectado, aunque lo que se llaman las excursiones, ¿no? Que son también retrocesos muy rápidos, pero temporalmente comprenden más tiempo.
Esta semana, por buscar una esperanza, conocíamos un estudio publicado en Nature, según el cual Groenlandia podría recuperar su capa blanca siempre que el aumento de la temperatura global del planeta no rebasase los famosos 1,5 grados, 1,5 grados. Uh-huh. ¿Esto, según su opinión, es factible, Enrique?
Pues yo creo que recuperar, ¿no? Una cosa es equilibrarse. Si nos equilibramos en esa temperatura, pues podría mantenerse como está ahora, pero yo creo que es que esto depende también regionalmente. Y Groenlandia es muy grande, entonces si en algún lugar con esas temperaturas empieza a existir más precipitaciones, como ya ha pasado, por ejemplo, en la zona de la Antártida, en la zona más atlántica, en las Islas Shetland del Sur y la Península Antártica, bueno, pues empieza a nevar más, porque para eso no hace falta que haga mucho frío, con que simplemente haya que llegue más humedad y llegue con este frío, pues entonces eso alimenta a los glaciares y los puede equilibrar o los puede incluso hacer crecer. Pero eso sería en algún lugar puntual. No creo que eso pueda suceder para el conjunto de la isla, para ese gran domo que ocupa toda la isla, donde es difícil que bueno, que un equilibrio, o sea, que manteniendo las temperaturas empiece a recuperar, porque además es tan grande que esa recuperación sería a largo plazo, ¿no? A milenios, no de una forma inmediata. Inmediato puede ser pues en un margen de ese glaciar, en algún lugar que se produzca una sobreacumulación de nieve, pero puntualmente realmente estamos en un periodo clave, ¿no? Porque bueno, podemos detener las cosas, pero recuperar, yo creo que ya hemos dejado avanzar tanto el problema climático por la crisis climática, que recuperar, yo creo que está ya bastante difícil.
Madre mía, pues estaremos muy atentos a lo que nos vayan diciendo. Es don Enrique Serrano, yo sé que cuanto nos ha dicho es del máximo interés de los oyentes. Es investigador y catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valladolid. Gracias de verdad.
Pues a vosotros por poder exponer estas cosas que hacemos y que a veces solo quedan entre nuestras revistas científicas y entre los congresos o las sesiones.
Pues ahora es del máximo interés. De verdad, muy buen trabajo. Ánimo, adelante, adiós.
Pues muchas gracias, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Biden vino a decir que Estados Unidos cometió errores después de los atentados del 11S y le dijo a los israelíes, no hagáis lo mismo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Pero también pidió contención a Israel en su legítima respuesta a los ataques terroristas de Hamas. También hay que tener en cuenta cuánta gente está sufriendo dentro de Gaza sin tener nada que ver con Hamas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
Yo me siento muy mal, soy madre de 4. Aquí no hay una madre que celebra la matanza o la herida de un niño ahí en Gaza. No,
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Hay mayor pereza que una reforma en la casa? Bueno, pues si has pasado por ello, sabes de lo que estoy hablando. Llama a las distintas empresas, compara presupuestos, planifica los plazos, padece la obra, retrasos, problemas, los vecinos que se quejan, todo manga por hombro. En fin, nunca es buen momento para afrontar estas reformas. Pero, ¿y si te digo que esa reforma puede salir por la mitad de precio? ¿A qué te lo piensas dos veces? Echas un vistazo a ese baño, a esas paredes. Y es que es un buen momento para hacer reformas porque la Comisión Europea ha ampliado las ayudas para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de las viviendas. Con eso hablamos de ventanas, hablamos de muros. Tenemos un año más, hasta finales de 2024, para acometer este tipo de obras y ahorrar un buen pico. Vamos a resolver todas las dudas al respecto con don Pello Mendía, del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién puede beneficiarse de estas ayudas Next Generation de la Comunidad Europea?
Bueno, a ver, cualquier persona que tenga una vivienda, a día de hoy, siempre que haga una obra que vaya enfocada a la rehabilitación, mejorando la eficiencia energética del edificio dentro de unos parámetros ya, bueno, marcados, tipificados claramente, pues puede beneficiarse de estas obras.
O sea, no vale, por ejemplo, imagínese, voy a hacer los cuartos de baño y de paso pongo dobles ventanas en el salón.
No. No, eso no. Estas obras están muy controladas y reguladas por Europa y están enfocadas sobre todo para cambios de sistemas de calefacción, envolventes térmicas, que lo que hacen es que el edificio no necesite demandar tanta energía, ese tipo de actuaciones, cambios de ventanas, este tipo de actuaciones que además, como todos los electrodomésticos y como todo, cada vez nos suena más que las viviendas también tienen una calificación energética, es decir, ya se valoran pues una vivienda a nivel A, nivel B, nivel C. Tienes que demostrar que como mínimo cambias una o dos letras en tu vivienda en esa
gradación
energética de tu vivienda.
Claro.
Y ahí justificas la subvención. La cosa que sí es verdad que nos tenemos que ir viendo que hay una ley, una directiva europea relativa a la eficiencia energética de los edificios, que tiene unos planes muy, muy ambiciosos, que por ahora está fomentando estas obras, pero parece que va a cambiar de actitud y va a ir a obligarlas. Con lo cual, sí parece que en los edificios cada vez va a ser más importante y más necesario tener en cuenta cuánto consume tu edificio, como cuánto consume tu coche o otro tipo de electrodoméstico, ¿no?
¿Qué indicativos establecen lo que consume una vivienda?
Bueno, hay unos parámetros que son complejos, unos programas que están tipificados ya desde Europa y también en España, en los cuales, según qué tipo de aislante tenga la casa, según qué ventilación, según qué ventanas, según qué fuente de energía para el agua caliente y la calefacción, vamos a decir que te va a dar una eficiencia o un grado de consumo de tu vivienda. Eso ya está tipificado y más aún, se va a obligar a que para 2025 todas las viviendas estén ya en un registro a nivel de comunidad autónoma, donde ya la administración tenga qué eficiencia tiene cada edificio y a partir de ahí empiecen a, como quien dice, marcar los caminos de cómo esas viviendas tienen que ir mejorando, porque está hablando que en 2050 todos los edificios tienen que ser de consumo casi nulo.
Sí, pero quiero decir, entonces, si usted, que es técnico, por bajar a una forma más doméstica de hablar y más fácil para todos nosotros, las personas de la calle, ¿qué cosas marcan que una vivienda esté bien aislada o no? Quiero decir, se me ocurre el tipo de ventanas, el grosor de los muros, por ejemplo.
A ver, hay tres hitos en la construcción que determinan claramente qué eficiencia tiene una vivienda. Es decir, todas las viviendas hechas antes de 1980 no tenían ningún tipo de normativa de aislante, con lo cual son las casas peor aisladas y son las que más pérdidas tienen, ya sea por ventanas, por muros, por todos los sitios. Entonces, pues decir que unido a la edad de la vivienda, pues la edad determina mucho, Luego, a partir desde 1980 a 2006, también son unas casas que tienen una pequeña normativa de aislamiento en la cual cuando se ejecutaron, pero son unas casas que son mínimas. Ya a partir de 2007, que se aplica el Código Técnico de Edificación, todas las casas tienen un aislamiento y empieza a pensar mucho mejor. Entonces, en una casa, lo que más influye, vamos a decir, fuera de lo que son los orientaciones, una casa norte es mucho más fría que una casa sur. Las ventanas son una cosa que determina mucho. El tipo de sistema de calefacción también marca la eficiencia de tu edificio y luego los aislantes exteriores de las casas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que a lo mejor es más fácil mirarlo por edades. Es decir, las casas hechas antes de 1980 son muy poco eficientes. De 1980 a 2006, algo más, pero tampoco mucho, y a partir de 2006 es cuando ya se empiezan a tomar en serio lo que es la eficiencia de los edificios.
Uh-huh. ¿Y este tipo de ayudas Next Generation para rehabilitar viviendas, es mejor acceder a esos fondos de forma familiar individual o es preferible que toda la comunidad de vecinos se ponga de acuerdo?
Bueno, las comunidades de vecinos tienen unas dinámicas complejas. Como sabemos, funcionan por método asambleario, funcionan también, cada uno tiene su momento. No es como una empresa. Las empresas, este tipo de cosas van mucho más rápidos y más ágiles. Cuando hay subvenciones tan fuertes, enseguida ven la oportunidad y las cogen. Pero en las comunidades, a ver, pues si mi hijo está en la universidad y tengo que gastar dinero, si ahora mismo no me viene bien y me acabo de comprar la casa, o si yo tengo otras prioridades de viajes o de vida, vamos a decir que determina mucho cómo se deciden las cosas. Si la comunidad decide rehabilitar, creo que ahora es el momento. Estamos hablando de un momento en el cual te dan unas subidas muy, muy fuertes que pueden llegar hasta el 50% o más de la obra. Además, las ayudas que te dan no tienes que imputar, no se te imputan como en la declaración de la renta, y además lo que gastas por encima la puedes desgravar en 4 años. Con lo cual yo creo que no ha habido nunca tantas subvenciones a la vez. Con lo cual, si a nivel de comunidad se decide una actuación, es el momento más interesante. A nivel particular, los vecinos, si tienen calefacción individual, podrán actuar o podrán actuar en las ventanas, pero en cosas como envolventes, fachadas y tal, solo puede actuar la comunidad. Con lo cual, el mejor camino a día de hoy es, si se tiene la posibilidad de hacerlo en comunidad, y si no, pues bueno, pues queda otro segundo camino, que sería el particular, pues a donde puedes incidir, que es poco.
Y si se decide instalar unas placas solares, por ejemplo, ¿también se reciben ayudas?
Sí, las placas solares están recibiendo ayudas, pero vamos a decir que las placas solares, siendo un sistema muy bueno, de captador de energía, es una medida que económicamente sale bien, pero es más ecológica que económica. Una placa solar, si cada vecino, por ejemplo, se pone una placa solar te puede costar alrededor de 1.000 euros, que con subvenciones te puede bajar a 600, 500, y te está ahorrando 200 euros al año en la factura de la luz. Entonces, una placa es una cosa que, vamos a decir, que está bien instalarlas, hay que ver si tienes cubierta que te cabe, no te cabe, bueno, pues hay que mirar un poquito, es una cosa que está teniendo mucho éxito, pero no te va a mejorar o te va a bajar significativamente el consumo de, por ejemplo, una fachada ventilada que te puede ahorrar el 60% de la energía de calefacción que gastes.
Claro. Sí. Y, por ejemplo, imaginemos vamos a poner una funda completa a un edificio, una forma de aislar la fachada. ¿Qué parte de la obra paga la Comunidad Europea?
A ver, en este tipo de obras hay dos tipos de obras, unas que se llaman que se hacen con SATE, que son más económicas, y otras que son fachadas ventiladas, que son con una baldosa de acabado, ¿no? Si haces la primera, que es bastante más económica que la segunda, puede valer la mitad, puede llegar, según comunidades autónomas, pero se te puede llegar a pagar el 70% de la obra. Entonces, sí es verdad que son obras complejas. Primero, son obras que duran unos 4 años en ejecutarse, porque primero se tiene que hacer un proyecto por medio de un despacho de arquitectura de lo que se va a hacer. Después tienes que pedir las subvenciones, porque claro, nadie se atreve a hacer esa obra sin saber que la subvención te la han concedido, si te van a pagar tanta cantidad de la obra. El proyecto puede durar un año, la subvención puede tardar un año o más, porque la administración aquí no está haciendo todo rápido que sería conveniente, y a partir de ahí, pues ya, cuando te la han concedido es cuando te puedes plantear hacer la obra, con lo cual una obra de estas tarda 4 años. Es un tema complejo, hay que hacer muchas reuniones, hay que dar muchas vueltas, pero el primer paso sí es convencer a la comunidad de la necesidad. Las comunidades que tienen que actuar en la fachada porque tienen un problema de fachada están entrando mucho más fácil a esto, porque hacen dos cosas: les sale la obra más barata mejorando la envolvente que si harían simplemente reparar su fachada. Pero sí es verdad que las comunidades que no tienen este problema no están viendo la oportunidad que está viendo con estas ayudas.
Pues es don Pello Mendía advirtiéndonos desde el Consejo General de Colegio de Administradores de Fincas que es muy buen momento para hacer reformas energéticas en tu casa y beneficiarse de los fondos Next Generation de la Comunidad Europea. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Está siendo un fin de semana tremendo. 1.000 personas llegaron ayer en cayucos a las Islas Canarias. El cayuco más grande desde 1994. Tenía 300 y pico tripulantes. Y lo cierto es que no saben las administraciones locales qué hacer con esa gente. No hay capacidad para albergarlos, ni por supuesto espacios para proporcionarles una acogida y un futuro. Analizar el fenómeno migratorio es la parte primera siquiera para pensar sobre él. Y por eso mañana COPE despliega un enorme esfuerzo en una acción especial para intentar entender el fenómeno migratorio. Eso va a llevar a buena parte de nuestros compañeros a las Islas Canarias, a los centros de emigrantes, a Lampedusa, en el caso de Fernando de Haro, y a Senegal, en el caso de Ángel Expósito. Ángel, muy buenos días.
Cristina, ¿qué tal? Buenos días desde Mbour, en la costa atlántica de Senegal.
Ya habéis llegado y, de hecho, me has mandado una foto impresionante de una playa llena de embarcaciones.
Este es uno de los puntos, Mbour y San Luis. San Luis está en la frontera con Mauritania, nosotros estamos más al sur. Estamos a 1.500 kilómetros en línea recta de Canarias. Este es uno de los puntos, por eso te mando la foto, porque sé que te iba a impresionar, desde donde más cayucos salen. Es de día, suelen salir de noche. Estas embarcaciones de madera que has visto, aquí caben desde 50 personas hasta 300, como las que llegaron ayer en una sola embarcación. Esto es increíble y de unas magnitudes bíblicas, Cristina. No sé a dónde puede llegar este éxodo tan millonario de personas, increíble.
Tenéis un trabajo muy grande por delante, desde localizar los lugares y las factorías donde se hacen las embarcaciones hasta ver quién determina quién entra en cada barca y dónde están las mafias que lo organizan, y por supuesto hasta hablar con la gente que protagoniza este viaje tan peligroso.
Mira, no te voy a poder dar un porcentaje, pero sí una realidad. Es incalculable el número de personas que mueren en el intento. Si han llegado 20,000+ en lo que va de año a Canarias, hay algunos que cifran en las mismas, las que habrían muerto en el Atlántico. No se puede saber, porque como no tienen un control de lo que sale, hay un control de lo que llega, pero no lo que se queda en medio. Mira, hemos estado con una señora, la dignidad de las mujeres, como siempre en el mundo entero, pero aquí te puedes imaginar, es infinita. Una señora que nos explica lo que es perder a un hijo, lo que es saber que zarpa y que no va a volver nunca más. Escúchala, no hemos podido dar su nombre, escucha.
Durante este tiempo, además de sufrir la pérdida de mi hijo, he sufrido otras pérdidas en mi familia, concretamente la de mi hermano también, otros familiares más lejanos. Conozco perfectamente qué es lo que pasa cuando una persona toma la ruta migratoria. He vivido las consecuencias en primera persona, he sufrido lo que significa, y si uno de mis nietos me dijera que mañana se sube a una piroc, le diría que solo se subirá a una piroc si lleva consigo mi cadáver.
¡Qué barbaridad!
Brutal. Mira, te voy a dar un dato. Hoy en África viven 1.300 millones de personas. En 2050 van a ser 2.500 millones, el 25% del planeta. Y de estos, casi la mitad van a tener menos de 25 años. Ya me contarás cuál es la perspectiva, Cristina.
Claro, es que ciertamente son estructuras sociales donde no hay trabajo, donde no hay recursos, donde no hay posibilidad de alimentar a los hijos y claro, la gente se echa al mar a vida o a muerte.
Mira, Mateo, que es nuestro ángel de la guarda por aquí, ya te contaré el personaje, me contaba hace un rato que el 80% de los jóvenes no saben nada, no tienen ninguna formación de ningún tipo. Aquí hay miles de niños que le llaman les talibé, que son niños de escuelas coránicas, literalmente, cuya vida es mendigar. ¿Cuál es el futuro de esos niños? Yo, si fuera uno de ellos o si fuera uno de esos padres, lo tendría clarísimo. Total, aquí se va a morir. Que tire para adelante o para arriba, que es lo que están intentando hacer todos los días miles y miles. Si te digo ahora mismo que estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 20 o 30 chavalines que no tendrán ninguno más de 10 años, como en calzoncillos, aquí en el agua, en cualquier momento se suben a una de estas y se echan al mar.
Tremendo.
Es impresionante, Cristina.
No os lo podéis perder mañana. El director de La Linterna, Ángel Expósito, desde Senegal, analizando el flujo migratorio, de dónde vienen todas esas personas, por qué salen, por qué están dispuestos a encarar la muerte. Gracias, Ángel. Buen trabajo.
Oye, me acompañan Juan Carlos Matamoros con los cables, Rubén Corral y Alberto Escalante.
Pues ahí está todo el equipo. Nos vamos a Lampedusa. En Lampedusa está Fernando de Haro, que no sé si habrá llegado. Y es que el Mediterráneo es también el punto de llegada de una enorme migración subsahariana que a través de Túnez llega hasta las islas. Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues sí, llegamos anoche. Estoy en el otro lado del Mediterráneo, delante de unas barcas que hay aquí en el puerto de Lampedusa, que son las barcas que utilizan los migrantes para llegar. Y es muy llamativo, porque son barcones viejos en los que llegan 300 personas. Acabo de hablar con una de las que ha hecho la travesía. Tardó 3 días en llegar hasta aquí. Me cuenta que durante esos 3 días ni comió ni bebió. Y que solo pensaba una cosa, que es salir del barco, porque, es muy es impresionante verse rodeado de agua. Anoche, precisamente cuando nosotros acabábamos de llegar, hubo un desembarco. Aquí en el pueblo le llaman el desembarco porque es cuando se rescatan a migrantes y se traen hasta Lampedusa, 360. La política italiana en este momento es que tan pronto como lleguen los mandan hasta Sicilia, solo han quedado aquí los menores. He estado viendo a esos menores, la policía no me ha dejado acercarme a los menores, pero me han contado que una parte de esos chicos, un grupito de esos chicos, venían de Bangladesh. Cristina, bangladesíes.
Bangladesh, tú fíjate, de Asia.
Exacto, el viaje que han hecho, y otros eran egipcios. He estado hablando con la gente de Cruz Roja y el trabajo que hacen es espectacular, porque lo primero es atender a madres y a niños que vienen solos. Hace unos días vino un niño solo que tenía 3 años. Tú fíjate, Cristina, que ha habido semanas en el mes de septiembre que han llegado aquí 10.000 migrantes, cuando la ciudad, el pueblo, porque es un pueblo de Lampedusa, tiene solo 7.000 habitantes. El gobierno italiano podría aumentar la capacidad del centro de acogida, pero prefiere no hacerlo porque así dice que evita el efecto llamada. La política que está teniendo Frontex, la agencia de rescate de migrantes, es rescatarlos cada vez menos para que no haya, dicen, efecto llamada. Y por otra parte, las ONGs cada vez lo tienen más complicado. Se te ponen los pelos como escarpias cuando te pones delante del mar y piensas que el mar es un gran cementerio. En los últimos 10 años han muerto en estas aguas que tengo delante de mis ojos 20.000 personas, 2.500 solo en lo que va de año. Y en este pueblo, porque fíjate lo que supone la presión migratoria, hay gente con una con un sentido de humanidad grandísimo. Han hecho, por ejemplo, un memorial en el que han conseguido rescatar todos los nombres de los casi 400 que se ahogaron hace 10 años, ¿no?
¡Qué barbaridad! Oye, sí. Y si va, mi última pregunta, pero es que se me queda ahí. Mañana escucharé la tarde con absoluta pasión. La gente que es enviada a Sicilia, ok, pero los jóvenes, dice, se quedan aquí en Lampedusa. Perdóname, suele ser casi una mitad de los migrantes, suelen ser extraordinariamente jóvenes. ¿Y qué hacen ahí?
Pues es para la identificación, porque la regulación de los menores, menores no acompañados, es totalmente diferente a la de los mayores. Los mayores son devueltos siempre y cuando se identifique su nacionalidad, pero los menores no acompañados tienen un especial trato, y entonces de momento no los han devuelto, no los han mandado a Sicilia. Supongo que estarán intentando identificar y sobre todo determinar si son mayores de edad o son menores de edad. Claro. Pero no nos han dejado acercarnos a ellos. Vamos, he intentado acercarme y en cuanto he intentado acercarme ha aparecido un policía de paisano, me ha dicho, mira, con estos no se puede hablar.
Claro. Pues es Fernando de Haro, desde Lampedusa, ese tráfico humano que llega, fijaos, desde Asia hasta Egipto, Túnez, toda la zona subsahariana, una presión tremenda también sobre la Unión. Mañana en la tarde nos lo contará el director del programa. Muchísimas gracias, Fernando.
A ti, Cristina.
Un saludo. Un va a ser una jornada extraordinariamente interesante en la cadena COPE, porque Herrera va a estar en el Hierro, Senegal lo lleva a Expósito, Lampedusa, Fernando de Haro, Muñiz va a estar en los centros de acogida de inmigrantes en la península. Realmente vamos a poder entender esta locura que caracteriza el siglo XXI. Y locura es que queda un minuto y nos tenemos que ir, Laura Rubio, Diego González.
Vaya faena, ¿eh? Un minuto y de fin de semana.
Que tenemos citas importantes hoy. Tú, por ejemplo, tienes cumpleaños.
Cumpleaños feliz con
y
mamá.
Y mira, porque los oyentes han acordado de tu mami.
Muchísimas felicidades, mamá Cope. Eres increíble.
Mira qué maja.
¡Qué bonito! Se lo voy a decir que la llama Mamá Compe, me encanta.
Claro que sí. Pues nada, muchas felicidades a la madre de Cris desde aquí.
¿Y qué vais a hacer esta tarde?
Ver llover desde casa, por ejemplo.
Ah, porque viene Bernard, es sí. verdad.
Yo me voy a mi cuenca a ver llover
también. Cuenca, qué gloria, claro, por qué favor. Gloria. Bueno, pues recordaros que Marcio Ortega ha llevado el equipo que configuramos Diego González, el Peli, también llamado el Pelirrojo, Paloma Paulete, La Sirena, Laura Rubio y Jesús García Arcilla, que el control hoy era de David Torrenova, gracias a él hemos oído las cosas. Y el central es de Fernando Rodríguez. Y Cristina López-Schlitz te desea muy feliz tarde, todavía feliz fin de semana, buena programación y adiós España.
Se ha caído la palmera, señores. Pues ya no hay palmera.
Sigue también a Cristina López Lichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya va, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Corazones ardientes, pies en camino, es el lema elegido por el Papa para la Jornada Mundial de las Misiones que se celebra este domingo. El mensaje de Francisco se inspira en los discípulos de Emaús que, tras reconocer a Cristo resucitado en un extraño caminante, corren a Jerusalén a anunciar que han visto al Maestro. No es que el Papa espere ese estado de entusiasmo febril de forma permanente. No todos los días de la vida resplandece el sol, reconoce. Razón de más para que, citando a Benedicto XVI, subraye que la misión se alimenta de la Eucaristía. La misión es una labor colectiva en la que el equipo, la Iglesia, está por encima de cada jugador, según el símil trazado por el presidente de los Osasuna, Luis Zabalza, en el pregón del Domum de este año. La elección no fue casual. Como subrayó el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, no hay familia en Navarra que no haya tenido un misionero. Pocos países hay con tantos vínculos y nivel de apoyo a la misión como España. Ese aire popular quedaba resaltado con un pregón que en jerga futbolística comparaba a los misioneros con los porteros encargados de la defensa del pueblo de Dios que se les ha encomendado. O con los defensas, escudo protector de los más vulnerables. También con esos centrocampistas capaces de hacer malabares, en su caso, para, con escasos recursos, mejorar la calidad de vida de las comunidades. Y como colofón, Luis Zabalza comparaba a los misioneros con los buenos delanteros, pendientes de aprovechar una ocasión no para machacar la portería rival, sino para anunciar con su vida el Evangelio.